Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos terminando hoy, Cristiano Hipócrita. Cada vez que llegamos al final de una serie, yo siempre siento que estoy perdiendo un buen amigo, pero ese amigo no parece tan bueno. Entonces, hasta la próxima. Hoy terminamos con Cristiano Hipócrita. Empezamos esa serie porque la queja más grande que yo he escuchado en mi vida es la frase, tal vez lo he escuchado, y no es cierto, pero la queja más grande que yo siempre he escuchado es: cristianos todos son hipócritas. ¿Para qué voy a ser cristiano? Porque todos son hipócritas. Entonces yo pensé, vamos a hablar de eso, porque al fondo de nosotros, en nuestro corazón, empezamos hablando de esa idea de que todos queremos creer. Todos queremos que eso de Dios y la Biblia y salvación, y todos queremos que eso sea cierto. Y todos estamos buscando algo en que creer. Entonces, si eso es cierto y si la hipocresía es como un estorbo, un obstáculo en el camino para que tú y yo creamos, porque cuando no es cierto, para todos, para mí, cuando yo veo a alguien que dice yo creo en Dios, yo me he dedicado a Dios y después ya vive otra vida, eso me baja. Es más difícil para mí seguir creyendo cuando veo eso. Y si es así, entonces la hipocresía es un obstáculo para que otras personas crean en Dios. El pasaje que ha sido el pasaje de esta serie es Mateo 23. Lo vamos a leer una vez más, porque eso es, yo quiero que recordamos eso. Y la próxima vez que nosotros tengamos la tentación de ser hipócritas, para que nosotros recordemos este pasaje, porque Jesús dice qué ocurre cuando tú y yo decimos yo sigo a Jesús, yo sigo a Cristo, pero no somos auténticos. Él dice así: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. En nuestro contexto, él podría decir, hay de ustedes, personas que van a la iglesia todos los domingos, bueno, otra gente, a nosotros no, hipócritas, que cierran. Y aquí dice, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que creemos en él, pero somos hipócritas? Dice, cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Es un obstáculo para que otras personas crean. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Entonces, la razón que yo quería hablar tanto de hipocresía no es solo para que tú y yo no fuéramos algún día obstáculos para que otras personas creen, sino para que tú y yo pudiéramos, en vez de ser obstáculos, podríamos ser inspiración para que otras personas creen. Para que tú y yo, por cómo vivir nuestras vidas, seamos fuente de inspiración, que otras personas nos miren. Que otras personas nos ven cómo hablamos y cómo nos comportamos y cómo vivimos y cómo somos generosos y todo lo que debemos ser y lo que queremos ser y tratamos de ser. Y que otras personas ven esto y dicen, ok, esa persona no es perfecta, pero ¿sabe qué? Tiene que ser real su Dios, tiene que existir el Dios de esa persona, porque no es posible que esa persona sea así si no es cierto su fe, si no es verdad y real su fe. Y así, en vez de que nosotros seamos obstáculos para que otros crean, nosotros podemos ser inspiración para que otras personas lleguen a creer en Dios. Y hoy quiero terminar la serie con un mensaje, quizás el mensaje más duro de toda la serie. Va a ser incómodo para nosotros. Me voy a meter en tu vida, me voy a meter en mi vida. Vamos a hablar, ¿no?, de teorías, y vamos a hablar de nuestra vida. Va a ser un poco incómodo para nosotros. Entonces te advierto de antemano, el mensaje de la próxima semana no va a ser tan duro para nosotros. Entonces Esto va a ser duro y después ya descansamos la próxima semana. El mensaje es este. Yo quiero hablar un poco de cómo vivimos vidas y quizás es la idea de hipocresía más grande que existe, en la forma más grande de hipocresía que ocurre en nuestras vidas. Tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida. Y todo empieza para mí con la idea de que yo pienso, y no sé tú, yo pienso y me gusta pensar que mi vida realmente no afecta a otras personas. Y no es cierto que nos gusta pensar eso, que vamos a hacer algo o con alguien o hacer una actividad o lo que sea, ¿vale? Que vamos a hacer algo y sabemos por dentro que quizás no deberíamos, pero ¿qué decimos? Es mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Ha dicho eso, ¿eh? No importa, no estoy lastimando a nadie. ¿Qué te importa qué hago? Tú vivas como tú quieres y yo voy a vivir como yo quiero. Todos hemos dicho esa frase de vez en cuando, ¿no? Y la razón es porque nosotros quisiéramos pensar que nuestra vida no afecta a nadie más que nosotros, que mi vida afecta a mí y realmente no afecta a nadie más. Y si tú tienes la mala fortuna de imitarme a mí, ese es tu problema. Porque yo respondo por mi vida y tú respondes por tu vida. Y no importa cómo vivimos, porque nuestra vida afecta solo a nosotros, no a otras personas. La razón que queremos pensar así y que muchas veces decimos esto, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. Hey, si no te gusta, no seas así, no vivas así, pero yo voy a ser así. La razón que hacemos eso, que tenemos esa tendencia, es porque, por lo menos para mí, es porque la vida es más fácil así. No es cierto. Si yo solo tengo que preocuparme por mí y no por cómo mis decisiones van a afectar a mi familia, a mis amistades, a otras personas, si solo tengo que pensar en mí y cómo mis decisiones me afectan a mí, yo tengo más libertad. Yo puedo hacer más cosas, yo puedo decir más cosas, yo puedo vivir como más me gusta a mí sin pensar, sin tomar en cuenta cómo eso va a afectar a nadie más, porque después de todo es mi vida y todos pueden vivir como quieren y no importa tanto como yo vivo en tu vida, que no tiene tan gran efecto. Nosotros cuando empezamos a pensar que tal vez mi vida puede tener un efecto en tu vida, que tu vida podría tener un impacto en mi vida, que por cómo yo vivo yo podría cambiarte, por cómo tú vives tú podrías cambiarme. No me gusta pensar eso porque eso trae un sentir de responsabilidad grande, ¿no? Que otras personas me están escuchando, otras personas me están viendo. Y hay momentos que como quiebra esa forma de pensar que mi vida y yo vivo como yo quiero. Hay momentos que eso como que no funciona. Por ejemplo, cuando yo escucho a mis hijos hablar y decir las mismas cosas que yo digo. Y en ese momento me doy cuenta, ¿será que mi vida no es mi vida y que mi vida no afecta a nadie más? Porque ellos hablan idéntico a mí, dicen las mismas cosas que yo digo. Y a mí me gustaría pensar, pero la realidad es que aunque nosotros queremos pensar que nuestras vidas solo afectan a nosotros mismos, la realidad es tú y yo hemos sido afectados por otras personas. Piénsenlo, tú y yo somos lo que somos hoy en gran parte gracias a la influencia de otras personas. ¿Por qué han hecho otras personas en nuestra vida? Por lo que ellos han hecho, por cómo ellos han portado, por cómo ellos, lo que ellos han dicho a nosotros, en frente de nosotros, empezando con nuestros papás, nuestros hermanos, nuestras amistades, personas que respetábamos antes. Nosotros, tú y yo, hemos sido formados por otras personas. Nosotros somos el producto de las personas, de otras personas en nuestra vida. Y yo pienso muchas veces en esa idea de una cadena, que yo soy parte de diferentes cadenas, que alguien ha tenido un impacto en mi vida y yo he tocado a otra persona y esa otra persona ha tocado a otra persona y esa otra persona ha tocado a otra persona y de repente ya yo pienso, ¿qué tal si esa primera persona no hubiera hecho lo que hizo al principio? Si no hubiera tenido ese impacto en mi vida, ¿qué hubiera pasado? Un ejemplo, cuando yo era niño, chiquito, yo recuerdo todos los días, mis papás leían la Biblia con nosotros en la mañana, cuando a las 6 de la mañana, para un niño eso es muy temprano, nos levantaban a la fuerza y leímos la Biblia antes de que mi papá iba a trabajar todos los días. Y mi papá y mi mamá siempre me hablaban de Dios y siempre me enseñaban cómo tener la fe que ellos tenían y tienen todavía. Ellos siempre me enseñaban eso. Ellos tuvieron un gran impacto en mi vida. Y después va a pasar tiempo y le voy a contar de una buena cadena, ¿va? Porque esa cadena termina bien. Después yo, estando en Honduras, yo conozco a una muchacha y ella, después yo la puedo bautizar y ella toma su decisión de estar en paz con Dios y después nos casamos y después ella conoce a otro muchacho aquí que varios años después estudia con ella. Con Karina y Karina se bautiza y toma su decisión y varios años después Karina enseña a sus hijos cómo tener paz con Dios y ellos se bautizan y yo estaba pensando en esta cadena porque el viernes pasado yo estaba viendo uno de los videos que tenemos en el archivo de la iglesia y estaba viendo los videos de en este año cuando los hijos de Karina bautizaron a 2 otras personas. Y esa es una cadena. Y todas las personas en esa cadena fueron afectadas por las otras personas que venían antes en esa cadena. ¿Me entienden? Entonces nosotros somos afectados por otras personas. A veces para bien, a veces para mal. Y uno piensa que tal vez su vida no importa a otras personas. Piensen en el padre de familia que de repente tiene su familia, sus hijos y después consigue un amante. Y dice, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso no afecta a nadie más. Pero pregunta a su esposa, y pregunta a sus hijos, y pregunta a sus esposas 20 años después, si las acciones de su papá no afectaron su vida. Porque la realidad es que todos somos afectados por otras personas, y las vidas de otras personas, sus decisiones, las palabras que dicen, cómo viven, tiene un impacto para bien o para mal en nuestra vida. Yo recuerdo a un muchacho que trabajaba en Honduras conmigo, cuando más bien yo trabajaba con él. Él era un par de años mayor que yo y él hablaba español. Yo no hablaba español en aquel entonces y estábamos viviendo en Honduras con el propósito de empezar una iglesia. Y él era como un mentor para mí. Me enseñó cómo aprender español, me enseñó cómo trabajar en una iglesia, me enseñó mucho y yo fui impactado grandemente por él, para bien. Yo recuerdo antes de eso que yo había ido a la universidad por un ratito y en ese tiempo yo conocí a un muchacho que se llamaba Matt. Y este muchacho, él era una gran influencia en mi vida, pero no para bien, más bien gracias a su influencia. Yo ya tengo muchas historias de mi vida pasada que puedo contarle los domingos para dar algo de sabor a los mensajes, porque él me ayudó, fue una gran influencia en mi vida para mal. ¿Me entienden? Todos hemos sido influenciados, impactados y cambiados por las personas que han sido parte de nuestra vida. Ok, una pregunta en tu vida. ¿Quiénes son las personas que han tenido un impacto sobre ti para bien? Puedes pensar en algunos nombres, algunos rostros. Puedes pensar en algunas personas que han tenido un impacto en tu vida. Tal vez ni sabían que estaban impactándote, que estaban afectándote para bien. Pero tú dices, gracias a esa persona. Ok, ahora por el otro lado, puedes pensar en algunas personas en tu vida que te afectaron para mal. Puede pensar en sus nombres, puede pensar en sus rostros. Todos podemos pensar en varias personas que nos han impactado para bien y para mal, porque todos hemos sido impactados para otras personas. Y aunque nosotros vivimos en un día cuando quisiéramos decir, la verdad es mi vida, yo viviré como quiero. Si tú me mires a mí como un ejemplo, es tu problema. Cuando queremos decir yo seré como yo quiero ser, cuando vivimos en un día así, tenemos que enfrentar la realidad de que nuestra vida tiene un gran impacto sobre otras personas. La idea grande de hoy es que nosotros cambiamos a otras personas. Tú cambias a otras personas. ¿No te diste cuenta que en esa semana tú habías cambiado a otras personas? Porque lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos solo por vivir nuestra vida, para bien o para mal. Tú y yo cambiamos a las personas que están alrededor de nosotros. Nosotros cambiamos a las personas que están alrededor de nosotros para bien y lo cambiamos para mal. Tenemos influencia sobre personas en nuestra vida. Ahora la pregunta, ¿sobre quién tienes influencia? ¿Quién dirías que esa persona, yo afecto a esa persona, yo cambio a esa persona es diferente porque yo existo, porque yo estoy en su vida, tal vez para bien, tal vez para mal, pero esa persona es diferente, yo tengo influencia sobre esa persona? ¿Sabes de qué estoy hablando? Si vas a la escuela, tú tienes un impacto sobre las personas que son parte de tu clase, de tus amistades en la escuela, tú tienes influencia sobre ellos. Si tienes niños, tú tienes gran influencia sobre ellos. Si estás casado, tú tienes mucha influencia sobre tu pareja. Si tú trabajas, y aunque tú dices, yo no soy team leader, yo no soy manager, yo no soy jefe de nadie, no. Pero tú tienes influencia sobre las personas que te ven todos los días. Si tú tienes amistades, tú tienes influencia sobre ellos. Todos tenemos influencia sobre las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Hey, ¿quiénes son las personas? No tiene que decir los nombres, pero piensa por un segundo en las personas sobre quién en tu vida tú tienes influencia. ¿Quién es la persona que tu vida afecta? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Piensa en ellos, porque durante el resto del mensaje quiero que pienses en ellos, porque para ti ese mensaje tiene que ver con ellos. Quizás tus hijos, quizás tu pareja, quizás tus compañeros de escuela, quizás, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Sobre quién tienes influencia? Dos historias que cuenta Jesús, dos enseñanzas cortas, y las dos enseñanzas se hallan en el libro de Mateo, y las dos enseñanzas, una dice, tú tienes mucha influencia para cambiar otras personas para mal. Tú puedes cambiar las personas para mal. Tú puedes hacer una diferencia negativa en la vida de otras personas. Después de estar contigo, las personas en tu vida pueden estar más de Dios. Y el otro pasaje dice, tú tienes una gran capacidad para afectar a las personas en tu vida para bien. Después de estar contigo, las personas en tu vida pueden estar más cerca de Dios. Y tú y yo tenemos en nuestra mano esa capacidad de cambiar a las personas para bien y cambiar a las personas para mal. No digo por salir con la Biblia y predicar a la gente, sino solo por vivir nuestra vida. Porque querer o no, y lo que veremos en la enseñanza de Jesús, querer o no, tú y yo cambiamos las personas en nuestras vidas para bien o para mal cada día que vivimos. Y hablando de este cambio, antes de ver lo que dice Jesús, estamos hablando, porque tú y yo tenemos poder para cambiar a las personas en nuestra vida en un sinnúmero de situaciones y contextos, pero estamos hablando hoy de cambiar a las personas en nuestra vida para que conozcan más a Dios o para que se alejen más de Dios. ¿Me entienden? Que hablando hoy de ayudar a la gente en nuestra vida a acercarse más a Dios o alejarse más a Dios. Y la razón que estamos terminando Cristiano Hipócrita con esta enseñanza es porque todos cambiamos a las personas en nuestra vida y todos, mire, todos ayudamos a las personas en nuestra vida a conocer mejor a Dios o alejarse más de Dios. Si tiene una Biblia, busca Mateo 18, si no, estará en la pantalla. Mateo 18, vamos a empezar en el 1. Dice, en aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ahora, esa es una pregunta que ellos estaban obsesionados con esa pregunta cuando estaban con Jesús. Ellos querían saber, okay, Jesús, nosotros estamos contigo, vemos de personas alrededor y sabemos que somos los 12 que están más cerca de ti y entonces nosotros sabemos que somos más importantes que ellos. Ahora, Jesús, entre nosotros, de los 12 de nosotros, ¿quién es el más importante? ¿Quién es de todos nosotros? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién va a tener más poder cuando tú tienes tu reino? Estaban obsesionados con esta pregunta. Y Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y después contesta su pregunta, y no era la respuesta que querían escuchar. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Ellos que esperaban que Jesús dijera: el más importante en mi reino va a ser tú, y te voy a dar un BMW, y tú vas a tener gente que te ayude, y tú vas a ser jefe de muchos. Y él dice: no, tienes que ser como un niño. Y el que recibe mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Dio vuelta al asunto de poder del día de ellos, pero esa es otra enseñanza para otro día. Y quiero ver lo que Jesús dice después, porque una vez con el niño en medio de ellos, Jesús cambia el tema, porque para él no era tan importante quién es el más importante en el reino, ¿no? Él quería cambiar el tema y aprovechar de momento para enseñar otra cosa, quizás más importante. Eso es lo que quiero ver con ustedes en el 6. Dice: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atado en el cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado, tiene que haberlas, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. En medio de un mundo donde tú y yo queremos decir: ¿sabe qué? Es mi vida, yo viviré como yo quiero, no importa tanto lo que yo hago, porque solo estoy lastimando a mí. Jesús dice: con nuestra vida podemos hacer pecar a los demás, podemos hacer que otras personas se alejen más de Dios. Él dice: es posible, no solo es posible, Él dice: eso va a pasar. Él dice: tiene que haberlas. Hay personas, y siempre habrán personas que ayudarán a las personas en su vida a alejarse más de Dios. Es posible que tú y yo, y yo no digo eso para juzgar, porque yo he dicho eso, he hecho eso, entonces eso no es un juicio, pero solo para que veamos la realidad, que por cómo tú y yo vivimos, nosotros podemos al final de nuestra vida darnos cuenta que hay personas que están muriendo lejos de Dios, que van al infierno en parte por nuestro ejemplo. Es serio. Jesús dice: es tan serio que mejor sería, en vez de hacer eso, si tú vas a hacer que otra persona peque, si tú vas a hacer que otra persona se aleje de Dios con tu vida, mejor sería morir de una forma trágica que hacer eso. Es tan serio y tan triste para Dios que una persona haga caer en pecado a otra persona, que sería mejor que uno muriera de una forma trágica, en una tragedia, que hacer eso, que es una gran cosa, es algo grande, y existe la posibilidad que tú y yo podemos hacer que otras personas en nuestra vida, nuestros hijos, las personas que más queremos en la vida, nuestras amistades, por conocer a nosotros, terminen más lejos de Dios que más cerca de Dios. Antes en Mateo 5, Jesús también dio otro ejemplo. Y de la misma forma que en Mateo 18 él dice: ok, nosotros podemos hacer que la gente termine más lejos de Dios solo por ver a nuestra vida, solo por conocernos. Jesús dice en este pasaje: ¿sabe qué? La gente también, por ver nuestro ejemplo, por ver cómo tú vives, ellos pueden terminar más cerca de Dios. O sea que tú y yo tenemos el poder de decidir cómo cambiaremos a la gente, pero lo que tenemos que saber es que cambiaremos a la gente en nuestra vida. Leen conmigo Mateo 5. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Que Jesús dice: okay, tú tienes, si tú eres seguidor mío, si tú eres hijo de mi Padre, tú tienes la capacidad interna, como esas luces tienen la capacidad de hacer de alumbrar ese escenario, tú tienes la capacidad interna de hacer que la gente vean a Dios y de hacer que la gente se acerquen a Dios y de ser solo por vivir tu vida y decir las cosas que dices y hacer las cosas que haces, tú tienes la capacidad de que la gente alrededor de ti conozcan mejor a Dios y lleguen a estar en paz con Dios. Tú tienes esa capacidad. Yo tengo esa capacidad. Podemos cambiar la gente que está en nuestra vida para bien. Lo podemos hacer. Jesús dice, está en nuestras manos. Como una luz cambia un cuarto cuando se enciende. Tú y yo podemos cambiar a las personas en nuestra vida. Y al final de nuestra vida darnos cuenta que hay personas que van a estar en los cielos con Dios. Porque ellos, en parte, porque ellos nos conocieron. Porque ellos eran parte de nuestra vida. Porque ellos vieron nuestro ejemplo y escucharon nuestras palabras. Y por conocernos, ellos tomaron decisiones de entrar en paz con Dios. Y Jesús dice, es posible que ustedes vivan de esa forma. Porque ustedes tienen por dentro la capacidad, como la luz tiene la capacidad. Ahora dice, tienes que vivir así, tienes que decidir vivir así, pero cuando tú y yo vivimos así, dice que las personas que nos vean van a conocer mejor a Dios. Yo miro aquí, solo aquí en ese cuarto, y hay tantos ejemplos que me vienen a la mente de cómo yo he visto a ustedes ser este ejemplo, de cómo yo he visto a ustedes vivir sus vidas de una forma que ustedes cambien a otras personas. Y yo voy a nombrar a algunos, pero es porque, no a todos, porque la lista, yo podría hablar de cada uno de nosotros y la lista que yo empecé a hacer cuando estaba preparando el mensaje era muy largo para leer aquí, entonces solo voy a dar unos ejemplos, pero Jesús dice, tú puedes ayudar a la gente en tu vida a conocer mejor a Dios. Y yo pienso en Judith. Y ella cría a sus dos hijas año tras año de una forma que ellas están conociendo a Dios. Ella está ayudando a ellos a conocer a Dios. Yo pienso en Brainer, que está preparando cada sábado unos DVDs que va a mandar a otros países y ahí se va a enseñar la palabra de Dios y él va a ayudar a gente que no va a conocer mejor a Dios. Yo pienso en nunca hablo de mi esposa, entonces lo voy a hacer porque siempre es el ejemplo que dejo afuera. Yo pienso en mi esposa, ella cada semana, por lo menos dos veces por semana, casi todos los días, abre su hogar a quien sea y ella en su casa, ella ayuda a muchos de ustedes a tomar pasos y conocer mejor a Dios y aprender a leer la Biblia y aprender a amar a sus esposos y hablando de mujeres, ¿va? Ayudarle a ser mamás y ella le da consejos y ella comparte su vida y yo veo ese ejemplo y digo, ella está siendo luz. Como te digo, yo podría nombrar todo lo que están aquí. Porque Jesús dice, tenemos la capacidad por dentro de ser luz y de ayudar a las personas en nuestra vida a conocer mejor a Dios. Tú y yo vamos a cambiar las personas en nuestra vida, o para bien o para mal. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás usando tu influencia? ¿Cómo estás usando la influencia que tú tienes sobre otras personas? ¿Estás cambiando las personas en tu vida para bien o para mal? ¿Cómo estás usando esa influencia? Y una mejor pregunta. ¿Cómo puedes usar tu influencia mejor? ¿Me entienden? Porque tú y yo podemos decir, yo no estoy lastimando a nadie, yo creo que estoy ayudando un poco aquí, pero todos podemos mejorar, ¿no? Todos podemos ser luces que brillan más, todos podemos cambiar a las personas en nuestra vida para bien más. Entonces, ¿qué puedes hacer en tu vida para mejor ayudar a las personas en tu vida a conocer a Dios? Al final de tu vida a decir, ok, por conocer a fulana, por conocer a fulano, yo conozco mejor a Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes mejorar tu influencia? Jesús dice en lo que acabo de leer en Mateo 5, leen eso otra vez conmigo, en el 16. Dice, del mismo modo, ¿qué dice? Procuren. Primero empieza, ustedes son luz, pero después dice, tienen que hacer algo. Ahí es la diferencia entre gente y luz, ¿no? Porque esa luz que está ahí no tiene que hacer nada, lo encendemos y brilla. Pero Jesús dice, ustedes son luz, pero tienen que hacer algo. Él dice, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo tus buenas obras, glorifiquen a Dios, conozcan a Dios mejor. Entonces, tenemos que hacer algo y es nuestra responsabilidad. Dios ha puesto gente alrededor de nosotros. Dios nos ha dado hijos y amigos y esposas y esposos y compañeros de trabajo y amistades. Y Dios nos ha puesto gente en nuestra vida. Es nuestra opción si vamos a ser personas que cambien a esas personas para conocer mejor a Dios. Es nuestra responsabilidad y lo que Jesús dice. La parte que no leímos en Mateo 18, cuando Jesús dice que es posible que tú y yo cambiemos a las personas en nuestra vida para mal, al final de esto, ¿sabe qué dice? Okay, que dice, es posible que tú y yo hagamos a las personas, a otras personas, a caer en pecado, a alejarse de Dios, a conocer menos a Dios, a terminar su tiempo en nuestra vida, ya trabajan con nosotros 3 años y después se van y conozcan menos a Dios por habernos conocido. Después, ¿sabe qué Jesús dice? Vamos a leerlo, pero lo que Jesús dice después de decir eso es, tiene que examinar tu vida. Tienes que mirar en el espejo, porque para ver cómo tú estás usando tu influencia sobre otra persona, sobre tus hijos, sobre tu pareja, sobre tus amistades, sobre tus compañeros de escuela, sobre las personas en tu vida, en vez de mirar a ellos, tienes que ver, yo tengo que ver en el espejo. Jesús lo dice así. Por eso, en el versículo 8 de Mateo 18, por eso, entonces acaba de decir, no pierden eso, acaba de decir, alguno de nosotros, algunas personas va a hacer que otras personas pecan, van a cambiar a personas para peor. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, cortátelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no que con tus dos manos y tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sacátelo y échatelo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y que no con tus dos ojos seas arrojado al fuego del infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Que tenemos que empezar a cortar manos y pies y ojos. Y lo que Jesús está diciendo es, porque nosotros cambiamos a las personas en nuestra vida para bien y para mal, y es tan grande hacer que las personas en nuestra vida conozcan menos a Dios por conocer a nosotros. Él dice, ok, que para prevenir, para tener cuidado de que eso no pase, tienes que mirar en tu vida, tienes que examinar tu vida, tienes que ver cómo estás viviendo, porque si estás viviendo de una forma que hace que otros pequen, que otros conozcan menos a Dios, eso es serio, tan serio que más bien sería en tu mejor interés cortarte la mano, cortarte el pie, sacarte la lengua, sacarte el ojo para no hacer que otras personas terminen más lejos de Dios. Entonces, quiero hacer juntos, porque todos tenemos algo en nuestra vida que podríamos cambiar, que si lo cambiáramos, mejor dicho, ayudaríamos a las personas en nuestra vida a cambiar para bien. Hay algo que todos tenemos, y no es lo mismo para todos, pero todos tenemos algo que podríamos cambiar, que ayudaríamos a las personas a conocer mejor a Dios, las personas en nuestra vida, las personas que trabajan contigo, en tu familia, tus amistades. Todos podemos cambiar algo. Entonces yo quiero ver las 3 cosas más grandes que resultan ser hipocresía en los seguidores de Cristo cuando existen en nuestra vida y que cuando lo cambiamos tiene el efecto más grande para ayudar a las personas en nuestra vida a conocer a Dios. 3 cosas. Y yo, de antemano, yo no creo que cada persona aquí va a decir a las 3 cosas, yo tengo que cambiar eso, eso y eso, las 3 cosas. No, yo estoy pensando que entre esas 3 cosas tú vas a decir, una de esas es lo que yo tengo que cambiar. Eso es lo que yo tengo que hacer para no solo estar bien con Dios, sino ayudar a la gente en mi vida a conocer mejor a Dios. Entonces tu pregunta es, ¿cuál es el tuyo? Y yo pido a Dios, al Espíritu Santo, que Él nos toque a todos para que todos sepamos, por ver esto juntos, todos sepamos qué tenemos que hacer para ayudar a las personas en nuestra vida a conocer mejor a Dios por conocer a nosotros. La primera pregunta, son 3 preguntas. La primera pregunta es si has decidido seguir a Cristo. Si has decidido, si has tomado tu decisión, la Biblia dice en Hechos 2:38, vuélvense a Dios, bautícense y recibirán el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Serán hijos de Dios. ¿Has hecho eso? Porque ¿sabes qué? Tú puedes ayudar a otras personas con tu vida. Tú puedes ser una buena persona. Pero si tú no has tomado la decisión de estar en paz con Dios, si tú no has arreglado tus cuentas con Dios, entonces para todas las demás personas en tu vida, tú no le has demostrado lo más importante que ellos necesitan hacer para estar en paz con Dios. ¿Les puedo contar algo? Claro, tengo el micrófono, ¿eh? Cuando yo tenía 15 años, yo estaba hablando con un vecino y hablándole de Dios, y él no creía en Dios, y no, entonces yo le hablaba de la Biblia, y yo le decía, tienes que bautizarte, tienes que tomar tu decisión, tienes que tener paz con Dios, y después me di cuenta, yo no había tomado esa decisión. Yo iba a la iglesia todos los domingos con mi familia, pero yo no había tomado mi decisión propia. Entonces yo dije, ¿cómo puedo decir eso a otros si yo no lo hago? Has tomado tu decisión. Porque la forma más grande para ti de ayudar a otras personas en tu vida a conocer a Dios es tomando tu decisión de estar en paz con Dios. Otra pregunta. ¿Tienes un pecado persistente en tu vida? Yo sé que en un cuarto que con este número de personas, no conozco tu vida, pero yo sé que entre nosotros tiene que haber varias personas, varios de nosotros que tenemos pecado persistente en nuestra vida. Y pecado persistente es el mismo pecado vez tras vez, siempre mientes, o siempre cuentes chismes, o siempre, ¿me entiendes? Sí, el mismo pecado. Tal vez ese es tu pregunta, tal vez ese es donde tú te paras y dices, ok, ahí estoy yo, eso soy yo, yo tengo que cambiar algo. Tienes un pecado persistente, porque mire, cuando tú y yo tenemos un pecado persistente en nuestra vida y decimos, esa es la única cosa grande que yo hago que es malo, todo lo demás en mi vida es buena, pero esa cosa no está bien, pero lo demás, y cuando tenemos ese pecado, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos predicando un evangelio falso, estamos predicando mentiras con nuestra vida. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto. Antes de empezar hoy, yo hablé con poca paciencia a alguien que estaba ayudando y le tuve que pedir perdón antes de empezar esa reunión. Nadie es perfecto, pero cuando tú y yo vivimos con pecado persistente, el mismo pecado día tras día tras día, ¿sabe qué? Estamos diciendo a las personas en nuestra vida, toda esa cosa de Dios, eso no es real. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué es el Evangelio? El Evangelio dice que Dios mandó a su Hijo a morir y pagar el precio por las personas que están lejos de Dios. Y cuando alguien toma su decisión y se bautiza y entra en paz con Dios, puede tener perdón de sus pecados y Dios le hace ser una nueva persona. Okay. Y cuando tú y yo vivimos con el mismo pecado en nuestra vida, día tras día, tras día, tras día, ¿sabe qué? Estamos diciendo a la gente en nuestra vida que eso no sirve. Que lo que la Biblia dice es cierto, que de verdad no somos nuevas personas, que no hemos sido cambiados, que no somos diferentes, que todo eso de que Dios te salva y te cambia, que no es cierto, ¿me entiendes? Y nosotros estamos predicando un evangelio falso y estamos diciendo a los demás, no es cierto, no es cierto todo eso, no es cierto que Dios cambia vidas. Mira mi vida, no es cierto que Dios cambia vidas. Y aunque yo tengo un micrófono los domingos, si tú tienes un pecado persistente en tu vida, para las personas en tu vida, tú predicas mucho más fuertemente que yo jamás podría predicar. Y lo que tu mensaje es, todo eso no es cierto, no es cierto. Dios no cambia vidas, no ha cambiado mi vida. Tienes un pecado persistente en tu vida. Dejando este pecado, empezarás a cambiar a las personas en tu vida para bien. Piénselo. Otra pregunta. Y ese es donde me toco a mí, tal vez a ti. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud? vives una vida más o menos con felicidad, con gozo, con una actitud positiva, o vives una vida llena de chismes y amargura y quejas y negativo, y la vida nunca está bien, y cómo está tu actitud? Porque la Biblia dice en Efesios, en Gálatas 5, que cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona, cuando es hijo de Dios de verdad, que Él produce una actitud nueva, que Él produce amor y paciencia y tranquilidad y bondad y mansedumbre y gozo. Y si tú y yo no estamos viviendo con eso, si vivimos vidas con falta de paciencia, si vivimos siempre negativos, si, ¿sabe qué estamos diciendo a las personas que nos ven? Sí, yo voy a la iglesia los domingos, sí, leo mi Biblia, pero yo no creo que Dios tiene cuidado de mí. Yo no creo que Dios es más grande que mis problemas. Yo no creo que yo soy un hijo o hija de Dios. Yo no creo que soy salvo. Yo no creo que mi vida es más grande siendo hijo de Dios que los problemas que tengo hoy. ¿Me entienden? Nosotros estamos, cuando tenemos la mala actitud, la actitud negativa, cuando no somos optimistas y alegres, cuando pasamos quejando de todo, estamos diciendo a las personas que nos escuchan, ¿sabe qué? Todo eso de Dios no es cierto. Es algo que hago los domingos, pero entre semana yo no creo en un Dios grande que es mi Padre, que tiene cuidado de mí. ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud? Cuando tú y yo tomamos decisiones grandes y cambiamos cosas grandes en nuestra vida, cuando decidimos seguir a Cristo, o decidimos dejar un pecado, o decidimos cambiar nuestra actitud, cuando tomamos decisiones grandes en nuestra vida, ¿sabe qué hacemos? Nosotros empezamos a cambiar a las personas en nuestra vida para bien, porque ellos ven que nosotros estamos viviendo lo que decimos, que creemos. Y eso hace real las palabras de Jesús, porque esas son palabras, pero cuando tú y yo vivimos de acuerdo con eso, eso es un ejemplo real. Otra vez miren cómo termina Jesús en Mateo 5. 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. ¿Para qué? Y eso, no piense que Jesús estaba hablando solo a la gente antes. Él estaba hablando a nosotros. Eso podría ser cierto de nosotros, y muchas veces es, y podría ser aún más cierto. ¿Para qué? Viendo el bien que nosotros hacemos, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Que la gente en nuestra vida conozca más a Dios, por conocer a nosotros. Eso es lo que pasa cuando tú y yo vivimos conscientes de que nuestra vida cambia a otras personas. Entonces quiero terminar con una pregunta, después oraremos. La pregunta es esa: ¿qué vas a cambiar en esta semana? ¿Qué vas a hacer en esta semana? Porque la próxima semana vamos a empezar radical, todo va a ser diferente, este tema ya habrá pasado. ¿Qué vas a hacer en esta semana? Si tú no has decidido estar en paz con Dios, volver a Dios y bautizarte, ¿por qué no lo haces en esa semana? No tienes que hacerlo, no te estoy presionando, pero si decides hacerlo, llámame, dímelo, y inmediatamente lo puedes hacer. No hay decisión más grande que esto, ¿ok? Si tú tienes un pecado persistente en tu vida y tú quizás has luchado contra eso, y hoy tú escuchas otra vez, tengo que dejarlo, pero no sé cómo, y sientes condenación y dices, he intentado, ¿cómo puedo dejar eso? ¿Por qué no hablas con alguien aquí? Quizás alguien que tú dices, yo respeto a esa persona, a él o a ella, y yo habla de su caso. Y pide un consejo y dile, hey, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para dejar ese estilo de vida? Porque lo que vas a descubrir es que eso no es solo tú que tienes eso. Todos hemos luchado y luchamos contra pecado persistente. Y si tu cambio es tu actitud, en esa semana, ¿por qué no decides que tú dejarás que el Espíritu Santo de Dios produzca una actitud de gozo y de paz y de alegría en ti? ¿Y por qué no cada día pides eso de Dios? ¿Qué harás en esa semana? ¿Cuál es tu decisión que tú sabes? El Espíritu Santo está en tu alma empujándote con cada palabra que yo digo. ¿Qué tomes? ¿Por qué no tomes esa decisión en esta semana? Ok, pongámonos de pie. Vamos a orar. Y después responderemos a Dios. Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Dios, te pido que tú nos ayudes en esta semana a ser personas que ayuden a las personas en nuestra vida a conocerte mejor. Y Dios, te pido para nosotros que tal vez en este momento estamos conscientes de decisiones que debemos tomar. Danos el valor de tomar esas decisiones. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar, vamos a tener un tiempo de responder a Dios. No sé qué traes tú en tu corazón. Si tú solo necesitas orar, si tú traes un problema y quieres orar, ora ahí donde estás. Pida a la persona que está a tu par que ore contigo mientras cantamos. Si tú quieres recordar la muerte y la resurrección de Jesús, toma la Santa Cena que está preparada. Responda a Dios por recordar su Hijo. Vamos a pasar un tiempo respondiendo a Dios.
Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.